Dr. Donald Fowler, Antecedentes del Antiguo Testamento. Conferencia 2, Topografía de Mesopotamia e Israel. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 2, Topografía de Mesopotamia e Israel. Israel. Bienvenidos de nuevo a nuestra segunda sesión. Nos demoramos un poco en el primero, así que intentaremos limitarlo de ahora en adelante a menos de una hora. Lo que queremos hacer es tratar de dejar claro que la estructura de la Tierra, la topografía de la Tierra, es creada por Dios, al menos desde la perspectiva de la Biblia. En esa perspectiva en la Biblia, Dios es el creador, pero se deduce, por lo tanto, que Él elabora su plan a través de la topografía, a través de la creación de este mundo. Vale la pena dedicar nuestro tiempo y confío en que estará de acuerdo conmigo. Vale la pena dedicar tiempo a estudiar la topografía. En esta hora, dividiremos nuestros pensamientos entre dos topografías, Mesopotamia e Israel. Mesopotamia, por supuesto, es mucho más grande que Israel. Es la fuente de las grandes potencias del antiguo Cercano Oriente. Las civilizaciones más grandes habrían comenzado aquí primero. Y por eso lo que nos gustaría hacer es señalarles varias cosas diferentes de alguna importancia. Como puedes ver, el área verde es grande y se puede cultivar. Pero te sorprenderá porque en esa área que estamos viendo, desde las estribaciones de la actual Turquía, Armenia, todas las hacia el sur, la lluvia varía cuanto más al sur se va, tiende a ser más seco. Por lo que varía de aproximadamente 16 pulgadas de lluvia al año a 8. Bueno, realmente no se puede cultivar con base en 16 pulgadas de lluvia. Por eso, aunque el suelo es muy fértil, no tienen lluvia adecuada para cultivar. Entonces, lo que eso significa es que en la antigüedad, la mayor parte de la agricultura se realizaba cerca de los ríos. Podían transportar agua del río a la tierra en la que vivían y de esa manera realizar una agricultura sencilla. Sin embargo, a medida que estas ciudades comenzaron a crecer y a ser más numerosas en su población, necesitaron más tierra para cultivar. Y fue entonces cuando los seres humanos se dieron cuenta de la idea del riego. Entonces, lo que voy a hacer es ir a la pizarra aquí en nuestro salón de clases y simplemente dibujarles un pequeño dibujo, simple de cómo funcionó este riego. Entonces, si tienes el río, y el río funciona así, pero tienes la ciudad aquí, bueno, lo que hicieron fue cavar acequias de riego. En estas acequias, la comunidad trabajaría en conjunto para cavar una zanja grande. Y luego subarrendarían la acequia principal, subarrendarían arroyos más pequeños como este, y por lo tanto, podrían aumentar la cantidad de área para que fuera mucho más grande que la zanja central original que la ciudad habría desarrollado. Entonces, esto condujo a lo que los estudiosos llaman una cultura de río. Es una cultura que se construye alrededor de los ríos, y así era en Medio Oriente porque no llueve lo suficiente, y sin embargo, hay abundante tierra. Entonces, tanto en Mesopotamia, el actual Irak, como en Egipto, las civilizaciones giraban en torno a los ríos y había que irrigarlos. Y así, en Mesopotamia, cavaron estas zanjas. Y las zanjas permitieron cultivar cantidades mucho mayores de tierra. Por eso, ahora mismo estamos señalando dos puntos. Una es que las lluvias son insuficientes pero hay mucha agua. Segundo, el suelo es muy fértil, pero la única manera de hacerlo cultivable es mediante riego. Como resultado, esto condujo y fomentó el fenómeno de la urbanización y el desarrollo de las ciudades. Para cultivar cantidades cada vez mayores, la gente aparentemente se reuniría en estos centros urbanos y luego se uniría comunitariamente para ampliar la cantidad de territorio que podría cultivarse. Esto condujo al desarrollo de numerosas ciudades más grandes en esta región. Todo ello provocado por la importante realidad de que se trataba de una de las mejores capas superiores del suelo de la superficie de la Tierra. La capa superior del suelo procedía de Zagros al este y de la meseta de Anatolia al norte. Esto condujo a una agricultura tan exitosa que no fue hasta la era moderna, cuando los seres humanos aprendieron a producir fertilizantes químicos, que pudimos igualar y superar los busels por acre que obtenían en este suelo virgen, un suelo que nunca había sido cultivado. Plantado. Esto convirtió su cultura en una dinámica económica. Lo que significaba era que tenían algo extremadamente raro. Tenían un excedente de comida. Esta realidad realmente alteró la historia de la humanidad. Hablaremos más de eso a medida que avancemos en esta conferencia sobre geografía y Mesopotamia. Había muchas tierras de cultivo. El suelo era increíblemente fértil. Tenían excedentes de comida, lo que nos recuerda que volvamos a nuestro cuadro sobre la transferencia vertical. En nuestra cultura aquí en Estados Unidos, realmente no cuesta tanto dinero comprar comida. Ahora bien, personalmente no soy un gran comensal, pero puedo vivir con menos de $20 a la semana en comida. Mi esposa puede decírtelo. No es nada difícil. La comida es barata en Estados Unidos, pero no era así en la antigüedad. En términos modernos, la comida es un factor importante en el presupuesto familiar. Cuesta mucho dinero en su mundo. Esto significaba que la cuenca mesopotámica tenía una enorme ventaja geopolítica, ya que podía producir alimentos y, en última instancia, utilizarlos como factor de exportación o comercio. No solo el suelo era fértil, sino que también podían comerciar gracias a los ríos. Esos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, se podían utilizar para transportar alimentos río arriba o río abajo. Y eso condujo al desarrollo de la civilización. Y entonces, este es un factor importante que muestra cómo la topografía produce historia. Las primeras civilizaciones se desarrollaron aquí debido a la topografía. Y las primeras entidades políticas globales, las potencias, se desarrollaron gracias a este excedente de riqueza. Entonces ese es un factor importante, y nos lleva a... Permítanme presentárselo, yo lo llamo letanía. No estoy seguro de cuál es el término, pero me gustaría escribirlo aquí en la pizarra, si me lo permite. Dice así. Lo llamaremos topografía. La topografía requiere riego. No hay suficiente lluvia, ni buena tierra, ni suficiente lluvia. El riego, sin embargo, requiere un esfuerzo comunitario. Así, en Mesopotamia, el riego conduce a la urbanización. En otras palabras, solo los centros urbanos podrían producir la mano de obra necesaria para crear suficiente irrigación para que la humanidad prospere. Urbanización, voy a dibujar mi flecha aquí, pero escríbela así. La urbanización conduce políticamente a la centralización. En otras palabras, la sociología de los grandes centros urbanos requirió un cambio de formato político, lo cual es muy importante en la Biblia. Y ese cambio lo voy a poner aquí en su propia categoría con letras grandes, realeza. A medida que avanzamos en esta discusión sobre la topografía, podemos ver en Mesopotamia que la topografía condujo al desarrollo de centros urbanos, lo que requirió un sistema político diferente. Y ese sistema condujo a la realeza. Y la realeza, me gustaría proponerte, no es necesario que estés de acuerdo, por supuesto, pero me gustaría proponerte que pienses en la realeza como la metáfora reveladora más importante del ser de Dios. La realeza comienza muy temprano en Mesopotamia. Comienza relativamente tarde en Israel. Bien, entonces hablaremos de eso también. Entonces lo que les estaba señalando es que el suelo es muy fértil, pero la topografía requiere cooperación. La cooperación conduce a una nueva socialización. Y eso, por supuesto, condujo al desarrollo de la realeza. Entonces ese es un factor importante. Volvamos a nuestro mapa y hablemos un poco más sobre las realidades geográficas de Mesopotamia. Mesopotamia, si se pudiera pensar en una metáfora como el útero de una mujer, Mesopotamia es una región geográfica autónoma. Esto es lo que quiero decir con eso. Cuando miramos el mapa de Mesopotamia, vemos hacia el oeste. Todos pueden ver que hacia el oeste está el prácticamente intransitable desierto arábigo. Lo que eso hace es garantizar efectivamente la frontera occidental de toda la región. Nunca jamás será invadida desde el oeste. Cuando miras el mapa hacia el norte, ves las pesadas cadenas montañosas que separan Anatolia, la actual Turquía, de Mesopotamia. Por tanto, resulta difícil moverse de norte a sur. Ahora, los humanos pueden hacer eso, pero no es fácil. Entonces, tiene una barrera protectora natural. De ninguna manera está sellado herméticamente hacia el norte, pero es una barrera protectora natural hacia el norte, esas cadenas montañosas. Cuando vas hacia el este, tienes las montañas Zagros. Es muy difícil recorrer los montes Zagros, especialmente en sus zonas altas, de este a oeste o de oeste a este. Luego, cuando vamos hacia el sur, vemos que tenemos el Golfo Pérsico. Entonces, lo que eso hace es crear una matriz física para el nacimiento de imperios. Es un fenómeno topográfico natural que esta región autónoma finalmente llegue a unirse políticamente y resulten imperios. Entonces, con eso en mente, lo que tenemos al analizar todo esto es una región en la que es una dinamo productora de alimentos. Entonces, hablemos de algunas de las propiedades peculiares de esta región mesopotámica. Tienen mucha comida, pero les faltan algunos factores realmente cruciales para el desarrollo humano. 1. Prácticamente no tienen madera. Los seres humanos han dependido de la madera para construir sus civilizaciones de formas de las que realmente no sabemos mucho. Simplemente vamos a Wilders Martolobes o algún lugar y compramos nuestra madera. El hecho es que desde el Océano Atlántico hasta los Montes Urales en la antigüedad había una extensión de madera intacta. A lo largo de milenios, los humanos han deforestado la gran mayoría de esa región. ¿Qué hacen aquí en una cultura en la que no hay madera? Es una llanura aluvial. No hay madera excepto palmeras, dátiles y cosas así. Bueno, construyeron con barro porque eso era lo que tenían. No tenían mucha roca, solo barro. Entonces, lo que eso significa es que se vieron obstaculizados por la falta de madera. En segundo lugar, no hay metal. Los depósitos de metal más cercanos en ese mapa están al norte, en Anatolia, donde hay hierro. Pero, por supuesto, pasarán miles de años antes de que los seres humanos puedan descubrir cómo fundir el hierro. Los depósitos de cobre están dispersos por todas partes. Pero no hay cobre ni metal de importancia en toda esa llanura aluvial. Eso significaba que faltaban algunos de los elementos esenciales de la cultura humana y parece haber sido uno de los factores que dieron lugar al comercio a larga distancia. Y ese comercio de larga distancia subía y bajaba por esos ríos, por lo que los mesopotámicos tenían abundante comida. Sus vecinos tenían algunas de las otras cosas de las que carecía su cultura, como metal y madera. Gracias a esos ríos, el comercio a larga distancia se volvió plausible. Por lo tanto, es una región excepcionalmente aislada, lo que le permite volverse políticamente unificada y poderosa. Pero es una región que tiene su propio clima y topografía particulares. Entonces, cuando comenzamos en la parte norte, el invierno es más húmedo y fresco. Cuando nos dirigimos hacia el sur, el clima se vuelve más seco y cálido cuanto más avanzamos. Muchos soldados estadounidenses pueden informarles sobre este fenómeno porque muchos terminaron luchando en Irak, durante un periodo de tiempo muy largo. Y esa es Mesopotamia. Entonces permítanme aclarar este punto. Como pueden ver en mi presentación, es una región que es una región en sí misma. Los imperios se desarrollaron aquí por primera vez, uno tras otro, durante 2000 años. Pero es una región que, al menos a efectos de viaje, está conectada con la media luna fértil. Y así, si subimos a la parte superior del mapa, puedes ver que el área en la parte superior es verde. Y así, los seres humanos pueden comerciar de este a oeste a través de esta región. Es seco y no es particularmente fácil viajar. Pero los viajes pueden ocurrir y ocurrieron de oeste a este y de este a oeste, pero no hasta un poco más tarde. Entonces, esta es la primera mitad de nuestra discusión. Lo que nos va a decir es que los grandes imperios se desarrollarían en Mesopotamia y que esos imperios afectarían, en última instancia, al país que más nos interesa, aunque sea un país muy pequeño, Israel. Entonces, lo que vamos a hacer es dirigir nuestra atención hacia Occidente y echar un vistazo a la geografía única de Israel y señalarles que, por lo tanto, está conectado por rutas terrestres por las que los seres humanos pueden viajar, y para que el este pueda encontrarse con el oeste, y el oeste pueda encontrarse con el este. Sin embargo, se trata de una topografía radicalmente diferente por múltiples motivos. Entonces, lo que les sugeriría sobre esta topografía es que no es increíblemente fértil. Tiene algunas regiones que son fértiles, pero están localizadas. Estos valles son fértiles, pero en su mayor parte son rocosos. En la antigüedad estaba cubierta de bosques. De hecho, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de los cedros del Líbano. La Biblia habla de ellos repetidamente. Bueno, estos son cedros que ahora están casi extintos. Casi han sido talados hasta el último cedro. Pero esos son cedros en esta región montañosa más alta de aquí. En Israel no había cedros propiamente dichos. En su mayoría había robles. Pero en la antigüedad, esta región tenía árboles, lo que les permitía fabricar el tipo de cosas que los seres humanos pueden hacer con la madera. Sabes, se me ha escapado la atención, pero volvió a mí. Como no puedo rebobinar la cinta, si pudiera llevarte conmigo a Mesopotamia por un breve momento. Olvidé mencionarte que había un problema en Mesopotamia. Y es un problema de proporciones monumentales en la historia mundial. Y el problema es que cuando estos campos fueron fertilizados con el agua de los ríos, a lo largo de milenios, esto creó un problema ecológico de primer orden. En esta agua, proveniente en su mayoría, pero no exclusivamente, de aquí en Anatolia, en la actual Turquía, los depósitos minerales en esa agua eran extremos. De hecho, todos hemos oído hablar del Mar Muerto en Israel y de que las cosas no viven en él porque está muy cargado de minerales. Bueno, cuando subes a la Turquía actual, hay lagos, grandes lagos, que son mucho más salinos que el Mar Muerto. Entonces, estas montañas, que suben, liberan minerales que estos dos ríos bajan. Esos minerales están en esa agua. Y entonces, cuando esa agua se usa para regar, cada año se produce el riego, se produce un depósito. Lo llamaremos salino, se produce un depósito salino y daña el suelo. Ahora bien, si hubieran entendido lo que estaba sucediendo, al menos podrían haber frenado lo que se llama la salinización del suelo. La forma en que cultivamos en nuestro país se llama cultivo en hileras. Básicamente, así es como funcionan los agricultores hoy en día gracias a la maquinaria moderna. El cultivo en hileras significa que el agricultor crea un pequeño montículo y luego, usando equipo moderno en la parte superior del montículo, cava un hoyo aquí, o la máquina cava un hoyo y luego la semilla se planta aquí arriba. ¿Está bien? Bueno, en la antigüedad no cultivaban en hileras. Se riegan por inundaciones. Y así, en cambio, el suelo era plano. Las semillas se habrían puesto en la tierra y luego el agua se habría distribuido en forma de inundación sobre el suelo. Lo que eso significaba es que el suelo que podría haberse protegido de esta manera estaba sujeto a salinización. De hecho, cuando hoy la gente va al sur de Mesopotamia o al sur de Irak, a menudo se plantea la pregunta de por qué alguien pelearía por esto. Bueno, sabemos que, al menos en la parte norte de Irak, eso se debe al petróleo. Pero cuando uno mira el sur de Irak hoy en día, el suelo es, hay muy poco que sea verde. Y ese es el resultado directo de milenios de salinización del suelo mediante este proceso de riego. Por lo tanto, es una razón geológica importante que explica por qué las civilizaciones que fueron tan grandes finalmente declinaron y se desplazaron primero hacia el este, hacia Persia, y luego hacia el oeste, hacia el Mediterráneo. Este fue un factor importante en la pérdida de energía porque cada año, matemáticamente, la producción de cultivos era menos efectiva hasta que, a lo largo de milenios, la fecundidad del suelo se redujo considerablemente. Entonces, este problema de salinización del suelo ha convertido el cultivo, la tierra de cultivo, en... De hecho, la superficie del suelo ahora es tan dura que en los meses de invierno, cuando llueve, miras el paisaje y ves agua por todas partes. Y las personas que viajan allí piensan que tienen mucha agua cuando, en realidad, el agua está allí porque no puede filtrarse efectivamente a través de esa cúpula salinizada. Por lo tanto, tenemos este problema del que estoy hablando, y que en última instancia condujo a la desaparición de Mesopotamia como área central del poder mundial junto con otros patrones cambiantes. Entonces, perdónenme por omitir eso y regresaremos a Israel y les explicaremos esta región de aquí. Como podéis ver, por tanto, el suelo no es muy bueno pero sí boscoso, o al menos lo era. Y hay algunos depósitos de metal, aunque no muchos. La mayoría de los depósitos de cobre procedían de la isla de Chipre, situada aquí. Nuestra palabra inglesa cobre proviene del nombre Chipre. Si nos fijamos en las consonantes cobre y Chipre, las consonantes son iguales. Entonces, esta región no tiene una buena capa vegetal, pero puede sustentar a las poblaciones. Tiene bosques, lo que significa que puede usarlos para construir casas, así como cosas como barcos o armas. Y tiene humedad. De hecho, cuanto más al norte se va, más húmeda es la región. Cuanto más al sur vayas, más seco será. Cuanto más al este vayas, más seco estarás. Entonces, si miramos un mapa de Israel y vemos las precipitaciones, obtenemos un mapa que nos muestra esta variación literalmente increíble en las precipitaciones. No soy un experto en la superficie de la Tierra. Pero no me sorprendería que no haya ningún lugar en la superficie de la Tierra en el que 100 millas puedan marcar la diferencia como en Israel. En otras palabras, es posible que no puedas verlo, Pero en el mapa puedo decirte que las regiones azules representan 60 pulgadas de humedad al año. Ahora, como puedes ver, confío en que sean regiones montañosas. De hecho, se trata del Monte Hermón, que tiene casi 10.000 pies de altura. Pero debido a la altura, las regiones de aquí reciben aproximadamente 2 veces y media la cantidad de lluvia que recibimos aquí en Virginia. Puedes ver que hay una región más grande en esto, no estoy seguro, creo que es una especie de amarillo. Esto equivale a más de 40 pulgadas de lluvia al año. Eso es casi el doble de lo que obtenemos en Virginia. Y luego, como pueden ver, a medida que avanzan hacia el sur, en los diferentes tonos de marrón, el marrón pasa de aproximadamente 30 pulgadas de lluvia al año a quizás 20. Entonces, como se puede ver, toda esta región que constituye el centro de Israel recibe precipitaciones adecuadas para los cultivos. ¿Ves cómo cuanto más al sur vas? Entonces, si tuviéramos que mostrarles de qué pequeñas distancias estamos hablando, desde aquí mismo, que es el lago Ula, hasta aquí hasta Beerseba, hay aproximadamente 100 millas. En 100 millas, pasas de 60 pulgadas de lluvia a 10. ¿No es simplemente asombroso? Aquí, solo tienes unas 70 millas desde la costa, donde caen 30 pulgadas de lluvia al año, hasta el Jordan Rift, donde caen 10 pulgadas de lluvia al año. Todo en el espacio de solo 50 o 60 millas. Entonces, lo que nos dice son dos principios que cubren la topografía de Israel. Cuanto más al norte vayas, más húmedo estará. Cuanto más alto subes, más húmedo se pone. Entonces, Israel se encuentra en este fenómeno absolutamente único de lo que algunos estudiosos llaman una línea de lluvia. Como puede ver, la línea de lluvia atraviesa aproximadamente el país. Entonces, si estás al sur de la línea de lluvia, que funciona en una línea norte-sur, si estás al sur de esa línea de lluvia, entonces hay lluvia adecuada. Pero si estás al norte de la línea de lluvia, discúlpame, me equivoqué, al norte de la línea de lluvia, hay lluvia adecuada. Al sur, puede que llueva o no lo suficiente. Esa línea de lluvia pasa aproximadamente por el centro de lo que llamamos Israel. ¿Está bien? Entonces estamos aprendiendo algunas cosas sobre la topografía. Aquí aprenderemos algunas cosas sobre la producción de alimentos que también hacen que Israel sea diferente. En Mesopotamia, en su producción de alimentos, se utiliza una agricultura basada en cereales, cultivando casi exclusivamente trigo y cebada y algunas hortalizas. En Israel, la topografía es diferente, lo que significa que tienen cultivos diferentes. Sin duda, cultivan trigo y cebada. Pero eso solo crecerá de manera efectiva donde tenga una capa superior de suelo decente. Cuando miramos a Israel, lo que tenemos es una cultura de montañas, lo que significa que cultivar vides no solo es posible sino preferible. El fenómeno de las colinas es tal que los cultivos como los que imaginamos no pueden cultivarse eficazmente, excepto en los valles. Pero las montañas son casi perfectas para el cultivo de uvas. Por eso, a las uvas no les gusta la humedad ni el calor excesivo. Razón por la cual tanto en Mesopotamia como en Egipto había una completa falta de uvas en crecimiento. Pero cuando se trata de Israel, es el clima perfecto para eso. Los vientos a menudo soplan desde el océano Mediterráneo y traen consigo brisas refrescantes. Y por la noche, eso deposita rocío, que es la forma en que a las uvas les gusta recibir su humedad. Esa es la razón por la cual cuando lees el Antiguo Testamento, lees acerca del rocío en términos muy favorables. Nunca se describe, hasta donde puedo recordar, en términos negativos. Entonces, crea una cultura de cultivo completamente diferente. Y así, en Israel y las regiones del norte, el Líbano, es una región capaz de cultivar dos cosas. Aceitunas y uvas. Ambos tienen la capacidad fenomenal de atender a las personas durante todo el año. Con esto lo que quiero decir es que las uvas se pueden secar y convertir en pasas. Lo que significa que las tendrás contigo durante todo el invierno. Y eso significa que puedes tener fruta durante todo el invierno. En Mesopotamia no la tenían. Así, las pasas proporcionan fruta para los meses de invierno. En segundo lugar, las aceitunas son un beneficio enormemente importante para su cultivo porque el olivo produce muchos frutos y se puede comer o convertir en aceite. El aceite era una parte vital de su cultura por razones religiosas. Ya que se utilizaba para ungir a los humanos en ritos espirituales y religiosos, y lo que es más importante, para cocinar y alumbrar. Ya sabes, el aceite de oliva lo haría. Entonces, estos dos cultivos crearon una cultura diferente y un estilo de vida diferente. Esto significaba que esta región tenía una cultura completamente diferente o en gran medida diferente a la de Mesopotamia. El clima es diferente. De hecho, pueden pasar el invierno debido a la altura. De hecho, una de las cosas más asombrosas sobre Israel que puedo decirles de primera mano es que si llegamos a nuestro mapa, aquí arriba, y si encontramos la cima del Mar Muerto y vamos hacia el oeste, llegamos a Jerusalén. Verá, donde Jerusalén está en una línea este-oeste, casi perfectamente situada con la cima del Mar Muerto. Y si miras eso, puedes ver que desde Jerusalén hasta el Mar Muerto hay aproximadamente de 12 a 15 millas. He estado allí personalmente cuando hay 12 pulgadas de nieve en Jerusalén, y bajas 10 millas hacia el Jordan Rift, y están cultivando plátanos. Debido a que la falla del Jordán está a 1000 pies bajo el nivel del mar, Jerusalén está a 2500 pies sobre el nivel del mar, entonces, ¿en qué otro lugar de la Tierra vamos a encontrar un lugar donde en una distancia tan corta tengamos ese tipo de cambio topográfico? Esto da como resultado un clima diferente y una topografía diferente. Cuando llegamos aquí a esta región, en gran parte se la llama Negev y es en gran parte plana. La llanura costera es plana. La topografía de esta región es de norte a sur, como zona montañosa. Tenemos el Gran Jordan Rift, que se puede utilizar para la agricultura, y luego tenemos las montañas. Una de las historias más interesantes sobre el pueblo de Dios es, con raras excepciones, la historia de Israel. Es la historia de un pueblo que no estaba unido. Cuando abandonaron Egipto, lo hicieron fracturados. Eran un grupo de tribus desconectadas. Varias veces, Moisés tiene que suplicarle a Dios que lo salve porque están listos para matarlo. Cuando llegan al actual país de Israel desde el desierto, en última instancia, no cooperan. No se unen. Leemos inmediatamente en la época de Josué que se fracturaron solo en el periodo de la monarquía unida. Un periodo de aproximadamente 100 años o más en el que alguna vez estuvieron unidos. Bueno, amigos, una de las razones por las que estaban tan desunidos, de ninguna manera la única razón, pero una de las razones por las que estaban tan desunidos fue por la topografía. Hacía muy difícil viajar en esta región. Había diferentes regiones, lo que conducía a diferentes estilos de vida. En tan solo una pequeña región, tenían diferentes dialectos lingüísticos. Dificultaba la comunicación debido a las diferencias. Una de las desventajas de los israelitas era la geografía, que no favorecía la unificación. Y así, era una topografía tremendamente diversa con climas tremendamente diferentes. A lo largo de la costa y en el Jordan Rift, es lo que llamamos subtropical. Cuando llegamos a la región montañosa central, el clima es completamente diferente. Entonces, lo que eso significa es que es una región que no solo está naturalmente unida. Entonces, con esto, lo que me gustaría hacer es explicarles sobre este fenómeno y el comercio de la media luna fértil. Dios puso a su pueblo de todos los lugares de la tierra. Este no es uno de los lugares en los que hubiera esperado que Dios hubiera depositado a su pueblo. Topográficamente, ¿por qué Dios habría puesto a los israelitas allí? Bueno, creo que hay una serie de razones teológicas que hacen que esto sea importante. Una es porque, teológicamente, cuando lees el Antiguo Testamento en particular, Dios está poniendo a Israel en una región topográfica con fines de dependencia. En otras palabras, Dios parece saber que para tener una relación adecuada con Dios, la humanidad necesita aprender que depende de Él. Bueno, al poner a su pueblo en esta parte del mundo, Israel depende de Dios de maneras muy especiales. Dos en particular. Uno, ya les mencioné, la línea de lluvia pasa justo por el centro del país. Entonces, todo lo que Dios tiene que hacer, no sé, por supuesto, cómo haría esto, pero todo lo que tendría que hacer es simplemente mover la línea de lluvia y habrá hambruna en gran parte de Israel. Todo lo que tiene que hacer para bendecir a Israel es mover la línea de lluvia hacia el sur y todo el país podrá recibir lluvia adecuada. Está en una zona de distribución de precipitaciones muy variable. Creo que eso se debe a que Dios estaba introduciendo en su pueblo, Israel, el requisito de que para recibir su bendición debían ser obedientes. Cuando lees, particularmente el libro de Deuteronomio, Deuteronomio deja muy claro que la forma en que debían relacionarse exitosamente con Dios era siendo obedientes a las leyes que Dios dio, y si lo fueran, entonces Dios los bendeciría. Por otro lado, si fueron desobedientes, las Escrituras revelan que a veces se dedican capítulos enteros a describir las maldiciones donde Dios enumera todas las maldiciones que enviará, de las cuales elegirá algunas para enviar sobre Israel. Por eso, las bendiciones y las maldiciones son muy fáciles de distribuir en esta parte del mundo, ya sea que estés 20 millas al norte o 20 millas al sur. Ese es un factor importante cuando pensamos en la Biblia porque nos recuerda que Dios quiere que dependamos de Él en lugar de depender de nosotros mismos. Este es un problema muy práctico que enfrentamos en el mundo moderno porque, en un mundo moderno, podemos hacer que nuestras vidas funcionen de tal manera que Dios, creo, puso a su pueblo en esta región porque es una región en la que ellos sabrían depender de Él de manera especial. Dios podría mostrarse generoso recompensándolos por su obediencia, y podría mostrarse firme castigándolos por su desobediencia. Sin embargo, esa no es la única razón por la que vale la pena destacar la topografía de Israel. La segunda región topográfica que les llamó la atención es el puente terrestre hacia donde señala el cursor. Esta pequeña región de 100 millas es el puente terrestre que conecta tres continentes. Los tres continentes tienen que ir hacia el norte o hacia el sur a través de lo que llamamos Israel. Eso convirtió a esta región en una de las piezas geográficas más estratégicas de toda la superficie de la Tierra, tanto en la época antigua como en la moderna. Los egipcios no tenían forma de ir al norte, que era el único camino que podían tomar. No había manera de que pudieran ir al norte sin pasar por Israel. Durante el periodo de los grandes imperios mesopotámicos, particularmente el imperio asirio, no había forma de que pudieran llegar al último terreno por conquistar. Ese pedazo de terreno era Egipto. No había manera de que pudieran hacerlo sin pasar por Israel. Eso significaba que esta pequeña propiedad estaba rodeada de vecinos increíblemente poderosos. A ver si puedo ilustrarlo. En términos geográficos actuales, creo que hay entre 4 y 5 millones de israelíes. Cuando vas al sur, si no recuerdo mal, hay 70 u 80 millones de egipcios. Esa es una imagen perfecta de la condición desesperada en la que se encontraban los israelitas, rodeados por una entidad mucho más poderosa al sur de Egipto o al este, los grandes imperios mesopotámicos en el caso de los asirios, seguidos por los babilonios y luego los persas. Todas ellas eran poblaciones mucho mayores que Israel. Entonces, lo que eso significa es que Dios ha puesto a su pueblo en un lugar absolutamente estratégico, rodeado de poderes que son permanentemente mayores que ellos. De hecho, esa misma realidad se abrió paso en el mundo moderno de hoy porque con la excavación del Canal de Suez, esta región, durante cientos de años, fue el lugar más estratégico de la Tierra. Hubo un tiempo en que dos tercios del transporte marítimo internacional sobre la superficie de la Tierra pasaban por el Canal de Suez. Entonces, incluso en los tiempos modernos, Israel se encuentra entre las regiones más estratégicas de la Tierra. En los años 50, las potencias del mundo tenían el dedo en el botón nuclear sobre el Canal de Suez. Hubo un tiempo en que los israelíes habían conquistado todo el Mar Rojo hasta llegar a Egipto, y el presidente Eisenhower les dijo, en términos muy claros, que dieran media vuelta y regresaran. Es una región muy estratégica. Pero una de mis partes favoritas de la historia es llamar su atención sobre el hecho de que esta región es teológicamente significativa porque creo que Dios puso a su pueblo aquí en parte para que pudieran ser el testigo que Él quería que Israel fuera para todo el mundo. Al estar ubicado en la encrucijada de tres continentes, Israel está en condiciones de compartir las noticias acerca de Dios como pocos otros lugares en la tierra. Y no es un accidente en los tiempos del Antiguo Testamento, mucho antes del cristianismo, que Dios ordenara el esfuerzo misionero por parte de Jonás. A Jonás se le dijo que abandonara Israel y llevara el Evangelio hasta aquí, al norte de Mesopotamia. Utilizo la palabra Evangelio de manera anacrónica. Está en términos del Nuevo Testamento, pero son noticias acerca de Dios. La buena noticia es que si Nínive se arrepiente, Dios los perdonará. Entonces, cuando miramos esta topografía podemos ver que Israel estaba perfectamente situado para ser testigo de Dios, para todo el mundo antiguo. Los egipcios están a 200 millas al sur. Asiria está a 600 o 700 millas al norte. En última instancia, Israel estaba en condiciones de ser testigo de las regiones muy al sur. No es casualidad que durante el reinado de Salomón, la reina de Saba se entere de lo que Dios está haciendo en Israel. Y envía diplomáticos y organiza una reunión para que vengan a verlo con sus propios ojos. Entonces, Lo que les sugeriría mientras estudiamos la topografía es que esta región es teológicamente importante porque Dios tenía la intención de que su pueblo se convirtiera en testigos del mundo de esa época. Para no anacronizar mi rumbo, ¿puedo sugerirles que no es un accidente que el cristianismo emanó de esta región? En cierto sentido, el cristianismo comenzó en Jerusalén, y en Jerusalén, el Evangelio se extendió a Judea y luego a Samaria. Y luego a Antioquía aquí en la parte norte de la región. Desde Antioquía también se extendió hasta el norte de África en la persona del eunuco etíope. Para cuando termina ese pequeño lapso de 30 años en el libro de los Hechos, el cristianismo se ha extendido hasta Roma. Esta es una pieza central geográfica del plan de Dios en la antigüedad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quizás sirva para ese propósito en los meses y años venideros. ¿Quién sabe cómo resultará el plan de Dios? Pero cuando estudiamos la Biblia, la topografía es fundamental para determinar cómo funciona el plan de Dios con respecto al mundo. Creo que se puede presentar un caso plausible de que Dios haya puesto a su pueblo aquí porque tenía la intención de que fueran testigos para el mundo entero. Ese es un pensamiento feliz. Pero antes de terminar esta parte de mi conferencia, solo quiero mencionar una cosa sobre la topografía de Israel. No estoy seguro de cuánto tiempo nos queda a esta hora, pero lo que haré es presentárselo y luego comenzaremos con esto y luego terminaremos la siguiente hora. Los seres humanos han tenido una relación torturada con la tierra. Parece como si nuestra prosperidad se produjera muchas veces a expensas de la tierra. Entonces, de lo que me gustaría hablar con ustedes es de este fenómeno. Espero que antes de que mueras, espero que puedas ir a Israel. Simplemente cambia por completo tu capacidad para entender tu Biblia. Pero cuando vayas, estoy bastante seguro de que mirarás el país y dirás lo que dijeron los soldados estadounidenses cuando fueron a Irak. ¿Por qué alguien pelearía por esto? Observará la región y se preguntará por qué todo este país no tiene tantas buenas tierras agrícolas como un condado en el centro de Illinois. Ahora, lo que me gustaría hacer es hablar sobre ese fenómeno con ustedes en nuestra próxima sesión. Gracias por escuchar atentamente y retomaremos esto en la próxima conferencia. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 2, Topografía de Mesopotamia e Israel.